Me emociono, por lo tanto, aprendo. Hay personas que opinan que una cosa es pensar y otra es sentir. Algunas hablan solo del cuerpo y otras de la mente. Lo cierto es que tanto el cuerpo como el pensamiento y la emoción están íntimamente ligados a través de impresionantes redes neuronales que funcionan en conjunto. Las investigaciones de los neurocientíficos nos ayudan a explicarnos cómo y por qué el desarrollo emocional es esencial para entender nuestras relaciones, el pensamiento, la imaginación, la creatividad e incluso la salud de nuestro cuerpo. David Gallen-Kerr afirma que si sustraemos la emoción del pensamiento, lo que permanece es meramente una parte final del espectro, un pensamiento lineal y lógico, e identificar una pequeña banda del espectro con el pensamiento en general es inadecuado. Las emociones no se pueden separar del pensamiento y estas están atadas a los estados del cuerpo. No piensas solo con el cerebro, piensas con tu cerebro y con tu cuerpo, con ambos. Gracias al desarrollo emocional, el ser humano se socializa, impone sus normas y reglas, vive ciertos valores y se entrega a los demás. Aprende, madura, en fin, culmina su proceso de convertirse en persona, como dijera Carl Rogers. Las emociones son energías en movimiento que pueden controlarse, manejarse y expresarse. Estimulan grandes áreas del cerebro, logrando conexiones poderosas entre el pensamiento. Por lo tanto, a mayor emoción en el aprendizaje, mayor integración de este. ¿Has observado alguna vez cómo se emociona un niño al aprender un nuevo juego con sus compañeros? Se ríe, emplea todas sus energías, lo vuelve a intentar y aprende rápidamente. Si la emoción es contraria a la alegría, por ejemplo, de enojo, también moverá su amor propio para aprender y obtener un resultado frente a sus amiguitos. Quienes involucran emociones en el arte tendrán normalmente mayor éxito en los resultados que esperan alcanzar. Y al mismo tiempo, si aprendes a manejarlas, aquellas serán un punto crucial para tus aprendizajes. Un ejercicio muy sencillo para enseñarles a los niños a manejar sus emociones es retardar la gratificación. Si un niño quiere algo y la emoción hace que su energía se desequilibre y se traduzca en un berrinche, busca un contador de tiempo y dile: sonará una campanita en 5 minutos, entonces te daré lo que pides. El niño aprenderá a esperar manejando su emoción, traduciendo esta en esperanza. Contemplar su carita animosa esperando el sonido de la campana es todo un gozo. Si hace calor y me siento feliz, y de pronto hace frío y me siento triste. O si alguien me dice que me veo bien y me vuelvo a sentir feliz, y en un minuto otra persona me dice que me veo mal y reacciono con tristeza. Es porque nuestras emociones no dependen de nosotros, sino de las circunstancias o de las personas que nos rodean. Tú no eres ningún títere de nadie. No somos barquitos de papel a la deriva en un río con un destino predeterminado. Somos personas con decisiones libres, con deseos de trascendencia y creadas para ser felices. Así que me atrevo a desafiar al filósofo Ortega y Gasset, quien defendía: yo soy yo y mi circunstancia. Yo, por el contrario, afirmo: yo soy a pesar de mi circunstancia. Te invito a vivir tu libertad con respeto y compromiso. Elizabeth de Beaupour asegura: ¿qué falta en todos los esfuerzos educacionales? El cerebro que siente al afecto es la primera característica del crecimiento de los mamíferos. Cuando la educación parece convertirse a veces en un mero ejercicio intelectual, es tiempo de lograr que aprendamos mediante un compromiso emocional. Algunas escuelas esperan que los estudiantes permanezcan callados, serios, ocupados intelectualmente, sin contenido emocional. El maestro se convierte en un policía para reprimir las expresiones de emoción. ¿Y la alegría de aprender? Aquellos estudiantes muy motivados para aprender han elegido adoptar un compromiso emocional y aprenderán porque aman aprender. Por otro lado, también nos encontraremos con quienes lo hagan por compromiso social, tal vez respondiendo a la expectativa de sus padres para sobrevivir. La diferencia entre ellos será el éxito que logren en la vida, y este solo se conocerá años más tarde. A continuación te comparto unas cuantas ideas. Cuando tu hijo te busque con la mirada, míralo. Te busque con su boca, bésalo. Te tienda los brazos, abrázalo. Te quiera hablar, escúchalo. Se sienta desamparado, ámalo. Se siente solo, acompáñalo. Te pida que lo dejes, déjalo. Te pida volver, recíbelo. Se siente triste, consuélalo. Esté en el esfuerzo, anímalo. Esté en el fracaso, protégelo. Pierda toda esperanza, aliéntalo. ¿Cómo hacer dueño de mis emociones? Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo. Si siento miedo, me lanzaré adelante. Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. Si me siento inseguro, levantaré la voz. Si me siento pobre, pensaré en la riqueza futura. Si me siento incompetente, recordaré los éxitos pasados. Si me siento insignificante, recordaré mis logros. Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos. Si me siento inclinado a entregarme a la buena vida, recordaré hambres pasadas. Si me siento complaciente, recordaré a mis competidores. Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza. Si me siento todopoderoso, intentaré detener el viento. Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta. Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad. Si pienso que mi habilidad no tiene igual, contemplaré las estrellas.